Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Son las 12 y 21. Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este miércoles 25 de septiembre de 2024. Les saluda encantada Noelia Macías. Bueno, pues mitad de semana ya, programa cargado como siempre, con muchísima actualidad, con entrevistas. Y bueno, pues ya queda poquito para ver el fin de semana, ya mañana es juernes, como a mí me gusta llamarlo. Y ya nos queda poquito para disfrutar del fin de semana, o bueno, los que disfruten de la semana también. Pero primero, bueno, pues como siempre, hablamos de lo que es actualidad aquí en Mérida, esta vez pues con Rafael Salguero. Buenas, Rafa.
Hola, ¿qué tal? Lo más inmediato es que hay a varios vecinos enfrente de Onda Cero que se les va a mojar la ropa.
Eso es verdad.
Lo han sacado a airearse porque hay un poquito de aire, pero va a llover, se va a mojar y
es que está como nublado, pero se está como despejando, es raro.
Sí, es un día extraño. Llega Aitor, la borrasca Aitor, que además con ese nombre se le ve que tiene poderío,
sí,
fuerza.
Potencial.
Y potencial. Así que veremos a ver cómo nos trata durante el día de hoy, que ha llovido cuatro chispitas, y a ver mañana, a ver la lluvia, en cualquier caso, obviamente necesaria. Mira, les contamos que el Ayuntamiento promueve la práctica deportiva entre los mayores en el programa de envejecimiento saludable. Se va a ofertar un total de 160 plazas, plazas gratuitas, y se va a desarrollar en cuatro zonas de la ciudad. Será en el Polideportivo de las Abadías, en el Guadiana, en el Pabellón de la Antigua y en el Polideportivo Diocles. Además, nueva cita cultural para la ciudad, que no para de ofrecer estas actividades. En este caso, la primera edición del Festival de Cine y Música de Mérida, Cinebit, que va a celebrar su primera edición, como decimos, del 7 al 12 de octubre. Va a contar con una extensa programación que incluye un total de 28 conciertos, uh-huh, que se reparten en 9 localizaciones por todo el centro de la capital extremeña. Habrá diversos bares, además habrá también 4 proyecciones de temática musical, 4 películas en el Teatro María Luisa y un certamen de videoclips. Entre los grupos, estas bandas, de las 28 que decimos, 26 tienen al menos algún componente extremeño. Además, también contará con el periodista Aldo Linares, periodista este del Misterio, que realizará una sesión de DJ. Se habrá metido DJ el hombre ahora también.
Pues sí.
Proyección de cine musical con películas en el María Luisa el 7 y el 8 de octubre, como Stop Making Sense, de los Talking Heads, o una película de Little Richard, o de la desaparecida Gata Katana, entre otros. Como decimos, será del 7 al 12 de octubre, una nueva cita cultural, en este caso con el cine, con la música en directo, en la ciudad de Mérida. Un apunte judicial. El juzgado de Mérida ha archivado la querella presentada por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, contra el presidente de Fondenex por un posible delito de calumnias. Es una denuncia que surgió a raíz de la polémica en torno al derribo del completo del convento de las concepcionistas. El tribunal considera que esos hechos denunciados por el alcalde no reúnen los requisitos del delito de calumnia tipificado y la decisión es firme y, por tanto, ha quedado archivada. Los centros educativos de la ciudad que comienzan ya a preparar la programación del proyecto La Escuela Adopta un Monumento. El proyecto va a finalizar además con un fin de fiesta que se marcará dentro de la Emérita Lúdica y que contará también con una actividad teatral en el propio Teatro Romano. Durante el curso se van a realizar diversos talleres para formar al alumnado que participe en este ya veterano programa. Y en sucesos, por un lado, la Policía Nacional desplegaba esta mañana un dispositivo con 3 coches policiales y apoyo de guías caninos para registrar varios domicilios entre las calles Trujillo y Zorita. Esto es en la barriada de San Lázaro, en el Peri. Ahora mismo se continúa el registro. Y por otro lado, la Guardia Civil, que ha instruido diligencias como investigado a 2 vecinos del municipio de Guareña por su implicación en un delito de incendio forestal, en un incendio que se produjo a finales del mes de agosto en la finca de Los Berrocales y afectó unas 30 hectáreas de masa forestal en esta localidad vecina. Y por último, una previsión: Caja Rural de Extremadura, que celebra hoy a partir de las 9:30 su 25 aniversario de los premios Espiga jamón ibérico de esa de Extremadura y vino de Ribera del Guadiana, y va a hacerlo con una gala en el Teatro Romano de Mérida, donde hará también entrega de sus tradicionales premios.
Ah, pues vamos, si nos dan jamoncito.
Seguro, y vino.
Ah, pues mira, si no, una copita de vino en la mano. Imagínate, y a mí, ¿no?, me gusta el vino, pero oye, yo me puedo hartar jamón.
Te dan
sin
premio de jamón
problema.
Y de vino, y que no te den un jamón.
Sí,
y un
nosotros
vino,
iríamos a catarlo, no por otra cosa, por el servicio a la ciudadanía.
Catada experta.
Exactamente.
Gata katana, experta.
Bueno, Rafa, pues luego
te cuento
escuchamos.
Más. Muy bien.
Eso. Hasta luego.
Chao.
Pues completamos la información con la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes. La borrasca Aitor, primera borrasca de gran impacto de la temporada, nombrada por AEMET, dejará hoy y en los próximos días tiempo inestable. Hoy se esperan lluvias débiles ocasionales. En el norte pueden ser persistentes. El cielo estará nuboso o cubierto. Mañana las lluvias serán generalizadas. Empezarán por la mañana por el norte, donde pueden ser persistentes, y se desplazarán de norte a sur al resto de la región, a la vez que se irán abriendo claros por el norte. Se esperan mañana brumas y algunos bancos de niebla en zonas de montaña. Las temperaturas hoy suben. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Badajoz, 28 en Mérida, 25 en Cáceres. Mañana las temperaturas se mantendrán sin cambios en el sureste y bajarán en el resto. El descenso será ligero en general. Las mínimas se registrarán a últimas horas. Se esperan máximas de 27 en Mérida, 26 en Badajoz, 23 en Cáceres. Mínimas de 16 en Badajoz, 14 en Cáceres y Mérida. El viento también será protagonista, se intensificará con rachas fuertes del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues en este miércoles vamos a hablar con la asociación APRAN, que es las que, bueno, pues se dedican, sabemos, con una asociación a nivel nacional que también tiene sedes en diferentes comunidades autónomas, entre ellas también en la nuestra, en Extremadura. Se dedican a ayudar a mujeres que se encuentran en situación de explotación sexual, porque es que este lunes ha sido el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Seres Humanos. Y con ellas pues vamos a hablar, hablaremos con su directora y portavoz, que es Rocío Mora, para que nos cuente, bueno, los proyectos que llevan a cabo y un poco la situación en la que se encuentra pues nuestro país actualmente, que aunque quizás es algo que no veamos, está muy presente el tema de la prostitución y sobre todo la explotación de mujeres y niñas en contra de su voluntad totalmente, y de ello hablaremos con ella. También hablaremos un poco pues del proyecto, un nuevo proyecto que nace de la Fundación Triángulo. Es un proyecto que se llama Proyecto Que Sabe Nadie, y después pues detallaremos un poco más, pero para darles, bueno, pues un titular, es un proyecto que crea la Fundación Triángulo, que pretende recoger testimonios e historias de vida de personas que han sido víctimas o perseguidas por su orientación sexual o identidad de género y que han tenido que salir de su país por ello. También, bueno, pues después nos iremos a, pues como siempre, a publicidad, daremos paso a los avances para que estén informados en el entorno nacional. Luego a la 1:05 con nuestra compañera Rebeca Porras, ese avance de noticias regionales. Y luego ya nos vamos a que nos escuche toda Extremadura, porque vamos con cocina, con más de uno en la cocina, con nuestro colaborador, nuestro chef habitual, que es Manuel García Puente Nueva, que hoy nos trae, a ver qué nos trae una ensalada de burrata con melocotón, tomate y jamón ibérico. Oye, que todavía entra así una ensalada fresquita. Yo he visto la foto del plato y es bueno. Que vamos, que a esas horas, como siempre, entra un hambre que Israel y yo nos miramos y decimos, madre mía de mi vida. Pero bueno, a ver, que todo el mundo a Puerto Seco a probar todos estos platos que nos trae Manuel. Y luego, pues como siempre, nos despediremos. Les dejaré con los deportes regionales con David Cerrato, los informativos locales de Mérida con Rafael Salguero y los informativos regionales con nuestra compañera Rebeca Porras. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Les recordamos, como siempre, que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en Facebook y en Twitter con el nombre de Onda Cero Mérida, y en la web de OndaCero.es buscan la emisora de Mérida y ahí encontrarán, pues como siempre, todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Así que nosotros nos vamos a una brevísima pausa publicitaria y enseguida hablaremos con Abraham pues de la situación actual, y también hay que estar informados. Bueno, pues de muchas veces tenemos desconocimiento de lo que sufren las personas que muchas veces llegan a nuestro país y son explotadas sexualmente, y que también nos ha dicho Rocío, nos ha detallado, incluso hay muchísimos más casos de niñas hoy día. Así que todos nos hagamos eco de este tipo de noticias y podamos frenarlo cuanto antes. Pero antes, una breve pausa publicitaria y enseguida estamos con ella.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Mérida alberga este año la Semana Institucional de la Guardia Civil. Hasta el 6 de octubre disfruta en la capital extremeña de exposiciones, talleres escolares, exhibiciones, izado de bandera y un concierto de música único en el Teatro Romano. Y como colofón, una parada y desfile militar el 6 de octubre en la Avenida José Fernández López. Echa un vistazo a toda la programación en mérida.es y guardiacivil.es. Ayuntamiento de Mérida.
Floco en la Puerta de la Villa de Mérida, más que una cafetería, es toda una experiencia. Ven y disfruta del sabor de nuestros cafés de especialidad, tostadas durante el día y hojaldres recién hechos. Todo un ambiente acogedor y exclusivo. Tu rutina diaria te espera en Floco en la Puerta de la Villa de Mérida.
Rebajas, rebajas, rebajas en Muebles Ávila. Rebajas en cientos de productos con montaje y transporte gratuito y más de 200 artículos con entrega inmediata.
En Muebles Ávila, colchones Flex con descuentos de hasta el 60%.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
Onda Cero Mérida.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Bueno, pues hoy en Más de uno Mérida nos hemos interesado porque este lunes ha sido el Día Internacional de la Explotación Sexual y la Trata de Seres Humanos. Un tema que, por desgracia, evidentemente hoy día sigue siendo, bueno, pues tema de actualidad, y lo sufren muchísimas mujeres y niñas y niños. Entonces nos hemos querido pues informar mejor a través de la asociación APRAN, esta vez con su directora y portavoz, que es Rocío Mora. Muy buenas, Rocío.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Rocío, pues cuéntanos, habéis sacado un comunicado por ese día y, bueno, desde vuestra asociación hacéis una labor importantísima que, por desgracia, es necesaria.
Pues sí, yo creo que este 23 de septiembre y todos los 23 de septiembre siempre contamos con ellas. Y cuando digo con ellas, porque no trabajamos para ellas. Ellas están dentro de nuestra organización. APRAN nace hace más de 40 años, pero lo que sí que está claro es que siempre hemos tenido en cuenta la voz de las supervivientes y las hemos incluido dentro de nuestro proyecto. Esto yo creo que es lo que nos diferencia, y diferencia también qué queremos poner sobre la mesa en los días señalados que, como tú estabas diciendo, por desgracia, tenemos que seguir recordando, porque España es un país de tránsito y destino de mujeres que son explotadas y que son, de alguna manera, tratadas en nuestro país. Hablabas de dónde y cómo comenzó nuestro proyecto. Nuestro proyecto comenzó porque existía una necesidad, porque como ya he dicho, es un país de tránsito y destino. Pero esto ha ido cambiando y en la actualidad estamos muy preocupados, y así hemos puesto también en el comunicado, no solo por la situación que viven todas y cada una de las personas que atendemos, en su mayoría mujeres, niñas y niños, sí que queremos que se armonicen todas las políticas públicas, que sean homogéneas, que no existan derechos vulnerados porque estés en una comunidad autónoma o estés en otra comunidad autónoma. Yo creo que todo el Estado español tiene que regir por una norma que sea única, y eso es lo que estamos de alguna manera pidiendo. También queremos que existan herramientas para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan perseguir a los explotadores, a los proxenetas y a los victimarios de todas y cada una de las personas que nosotros estamos intentando dar herramientas para salir de una situación. Pero lo que nos parece mucho más importante es garantizar una asistencia y una protección para devolver los derechos fundamentales vulnerados a todas las mujeres que atendemos. Para que os hagáis una idea, a nivel nacional, porque APRAN está en 6 comunidades autónomas, entre ellas, por supuesto, Extremadura. Pues hemos detectado a unas 5.600 personas que estaban en una situación de explotación, de riesgo de trata. Y esto, pues la verdad es que muchas personas nos dicen, no, pero es que yo no veo que exista más personas. Claro. No vemos que existen más personas porque no son visibles. Cada vez más las están haciendo más invisibles. Y otro de los puntos que nosotros hemos querido tratar es que las herramientas que se están utilizando son herramientas absolutamente demoledoras para la recuperación posterior de las mujeres. Y estamos hablando de que después de la pandemia, y eso lo hemos vivido todos, se configuran especialmente redes tecnológicas, sí, que lo que hacen es captar y coaccionar de manera invisible a todas y cada una de las personas que atendemos. Eso dificulta muchísimo cómo APRAN trabaja. Y ahí es donde las supervivientes han sido muy eficaces y se mueven por esa red de cercanía que ellas tienen y porque pasaron por esa misma situación. Han sido formadas y hoy están haciendo esa labor increíble, porque si no, ninguna mujer llamaría a nuestra puerta, claro, que es atender a todas y cada una de las mujeres que están en una situación de completa esclavitud.
Claro, como tú dices, al final, por las vuestra asociación, pues se van como informando las unas a las otras y se sienten escuchadas y apoyadas, porque quizás a lo mejor no se sienten muy apoyadas por el sistema.
Bueno, yo creo que es que ninguna mujer que haya pasado por una situación de violencia, y al final nuestra misión y nuestra visión es eso, tratar de romper con la violencia que se ejerce en general, sí, y además en concreto una violencia específica que es sexual con las mujeres y con las personas que atendemos desde APRAN. Y desde luego lo que tenemos es que trabajar para que logren tener una vida en libertad, pero sobre todo el bien jurídico que aquí estamos protegiendo es la dignidad. Y yo creo que todo el que me esté oyendo entiende, porque se hace siempre trabajamos con la recuperación integral de todas y cada una de las personas. ¿Eso qué significa? Bueno, pues nosotros vamos a detectar a esas mujeres, pero vamos a abrir un programa integral, y ese programa integral iría desde la detección hasta la completa inserción de las mujeres. Muchas de las mujeres necesitan, y empezamos con ellas la intervención, con una atención sanitaria por la situación que están viviendo en los lugares donde las estamos detectando, pero otras directamente con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado les vamos a acompañar en estas operaciones y vamos a tratar de apoyar para que tengan un programa, porque cada una de las mujeres que atendemos quieren quedarse en España, hacen un viaje brutal en cuanto a vulneración de derechos fundamentales.
Sí, totalmente.
Pasan muchos meses hasta que llegan a nuestro país, y todos esos meses lo que se trata es de anular a un ser humano, en concreto a las mujeres que nosotros atendemos, y pasan muchos meses de completa violencia, de completa extorsión, coacción y anulación, que lo que hace es que finalmente decidan no de manera voluntaria estar en esa situación porque no tienen otra manera. Cuando ha recibido violencia, ha recibido violaciones, abusos, y cuando detrás de ti lo que hay, porque muchas de las personas confunden por dónde están las mujeres en los prostíbulos o en las calles, se está, sí, confundiendo, pero es que detrás de todas esas mujeres hay un grave delito, no es un problema, es un delito ya tipificado en nuestro Código Penal, y detrás está el crimen organizado. Y si la gente tiene un mínimo de conciencia, sabrá que para sacar el máximo rendimiento de un ser humano, eso significa tener a ese ser humano absolutamente bajo cuerdas para, evidentemente, sacar el máximo rendimiento, en este caso, de su cuerpo. Pero sí, yo también este día, aunque es de explotación sexual, nosotros llevamos muchos años hablando de otras formas de explotación que están también ahí al lado, y que muchas de las mujeres, una vez que han sufrido la explotación sexual, también sufren después la explotación laboral. Por eso, insisto, estamos reclamando y estamos denunciando que exista un pacto social que visibilice y que denuncie la explotación sexual, pero también que cree una armonización en todas las políticas públicas, porque estamos de verdad bastante preocupados con la desigualdad que existe en las distintas comunidades autónomas. Nosotros así lo vivimos, y no es lo mismo atender a mujeres que llegan a Barcelona, que llegan a Madrid o que llegan a Extremadura, porque ni los recursos son los mismos, ni las políticas públicas son las mismas, y creo que no podemos tratar a mujeres que se las está vulnerando todos y cada uno de los días los derechos fundamentales, tratarlas como víctimas de primera o víctimas de segunda. No son más que personas donde el Estado español tiene un deber de atenderlas y de dar alternativas reales.
Y ahora mismo en España, la ley que legisla contra la prostitución, ¿creéis que de verdad protege a las víctimas o no se persigue de manera adecuada?
Bueno, todavía no hay ninguna ley. Nosotras lo llevamos pidiendo desde hace más de 15 años, no solo nosotras, sino la Red Española contra la Trata. Es verdad que APRAN es una entidad muy visible y que muchas veces, tanto para lo bueno como para lo malo, estamos absolutamente perseguidas y atacadas por esa petición. Nosotros no estamos en contra de aquellas personas que están de alguna manera y entrecomillados en una situación de prostitución elegida. Nosotros lo que estamos es en contra de quien explota, en contra de quien saca el máximo rendimiento y en contra de todo lo que es el delito, este grave delito tipificado en el Código Penal. No estamos en contra de ninguna mujer ejerza libremente o no, y las atendemos de igual manera. Y aquí no es estar en contra de la prostitución, aquí es crear medidas legales y crear un marco legal armonizado para que efectivamente mafias y proxenetas no campen a sus anchas destrozando brutalmente la vida de las mujeres. Y lo que sí que tenemos muy claro es que esa ley tiene que tener una parte de prevención, porque están captando a niñas muy jóvenes en los centros educativos a través de las nuevas tecnologías, porque nosotros tenemos programas en concreto en Extremadura que van absolutamente en esa línea, y desde luego creo que sacamos muchísimo de lo que nosotros vemos después que ocurre con todas ellas. Cuando ha sido extorsionada a través de una red social, como puede ser TikTok, donde hay niñas de 12 años en adelante, nos estamos encontrando que no se están cumpliendo las normas básicas de protección de la infancia.
Claro.
Por tanto, hace ya exactamente más de 2 años, nosotros fuimos las primeras que alarmamos y que pusimos sobre la mesa una campaña para ir a los institutos, a los centros educativos, y te puedo decir que solamente en un año, y no en todas las comunidades autónomas, hemos tenido más de 3 casos que se han denunciado, y que estamos trabajando esa investigación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de una asociación en 6 comunidades autónomas, que estamos hablando que hay muchísimos más datos y que nuestro trabajo es muy fuerte, es muy duro, es muy eficaz, pero que somos conscientes de que en todo el territorio nacional hay datos absolutamente aplastantes, que por mucho que la gente quiera poner al revés de lo que hay y hablar de la no realidad que existe, pues nosotros sí que tenemos datos, son vidas de personas, y no vamos a consentir que se vuelva a dudar de todas y cada una de las historias humanas de mujeres que llegan a nuestros centros de acogida, donde profesionales en el área jurídica, sanitaria, psicológica, están haciendo una intervención maravillosa, y que hoy también creo que en este día, yo sí que tengo que felicitar a todas las personas que están entregando su vida por hacer una sociedad más igualitaria en derechos, y sobre todo una sociedad en la que nadie esté en venta, que también han sido muchas de nuestras campañas en otro día. Es decir, yo creo que nadie puede estar en contra de que un ser humano esté en venta. Yo creo que todo el mundo tiene que priorizar una sociedad, insisto, igual para todos y para todas. Y eso significa que yo no tengo precio y que mi cuerpo no tiene precio. Por tanto, creo que a pesar de las vulneraciones absolutas y de las necesidades que todo el mundo pueda tener en un momento determinado, y más mujeres que salen de causas armadas, de sí, países donde no existe esa igualdad, que creen que van a cumplir su sueño en Europa, en este caso en España,
las engañan.
pues nos tenemos que preguntar si estamos realmente como sociedad preparados para que esa sociedad sea una sociedad digna de acoger pues a muchísimas mujeres que pasan por una situación de extrema violencia y de extrema vulneración de derechos fundamentales.
Bueno, pues esperemos, Rocío, desde aquí dar gracias a asociaciones como la vuestra, que trabaja tantísimo para que, como tú has dicho, pues salga una ley adelante y esas mujeres tengan el apoyo que muchas veces la sociedad no les da. Y muchísimas gracias, bueno, por estar aquí con nosotros y explicarnos, bueno, pues también la situación. Y esperemos que en un futuro, ojalá y fuera cercano, no pudiésemos hablar del tema y que ojalá le desapareciese la explotación sexual. Pero muchas gracias, Rocío, por estar aquí con nosotros.
No, muchas gracias a vosotros por también uniros a ese movimiento que nosotros creamos hace muchos años y que la sociedad, toda la sociedad y todos los ciudadanos se tienen que unir, que es tolerancia cero hacia esta forma de violencia y de esclavitud. Por tanto, agradeceros y aquí estamos para lo que necesitéis, que yo creo que los medios de comunicación tenéis una clara responsabilidad para acercar la realidad a los ciudadanos, esa realidad que, como he dicho al principio, es una realidad invisible para la que APRAN permanentemente está trabajando, no solo para atender a las mujeres, sino para, insisto, para trabajar de manera colaborativa con todas las piezas que son claves, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, fiscalía, medios de comunicación y la propia administración, porque, insisto, APRAN no trabaja de manera paralela a nadie, sino que intenta crear un puente para dar solución a todo esto. Así que muchísimas gracias a vosotros.
A ti, muchísimas gracias, Rocío, y que pases buen día.
Igualmente, hasta luego.
Mérida, 90.4 FM.
Llega la campaña del vino y el olivar y en Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesites. Mantas, varas, planeadores, vibradores, todo lo que necesites para tu olivar. Centro Comercial Cámara, gran facilidad de aparcamiento, restaurante, cafetería con menús diarios. Estamos en Mérida, en la carretera nacional 630. Para tu olivar, elige lo que necesites. Elige Cámara.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Olivenza, ADERCO, cumple 30 años contribuyendo al impulso empresarial, a la valorización de los recursos culturales y naturales y a la promoción social y económica de los 11 municipios que lo integran. Y para celebrar este aniversario, Más de Uno Badajoz, especial provincial, se desplaza este viernes 27 de septiembre a las instalaciones de ADERCO para conocer de primera mano cómo celebrarán esta importante efeméride y sus proyectos, programas y actuaciones. Onda Cero, tu radio.
Este año en la Feria de Zafra con el Grupo Gedauto, ¡menuda feria! Ven a vernos y descubre el nuevo Cupra Tabascán 2024, un nuevo héroe para una nueva era. Pero además y solo durante la feria, si compras un vehículo matriculado, seminuevo, de ocasión o kilómetro cero, te damos 2.000 euros por tu viejo coche, ande o no ande. Consulta las condiciones en nuestro stand o en grupogedauto.com. Y no olvides que en el Grupo Gedauto siempre contamos con precios espectaculares y financiación de auténtico escándalo. Este año en la Feria de Zafra, con el Grupo Gedauto, tus sueños se convierten en realidad.
Mérida alberga este año la Semana Institucional de la Guardia Civil. Hasta el 6 de octubre disfruta en la capital extremeña de exposiciones, talleres escolares, exhibiciones, izado de bandera y un concierto de música único en el Teatro Romano. Y como colofón, una parada y desfile militar el 6 de octubre en la Avenida José Fernández López. Echa un vistazo a toda la programación en mérida.es y guardiacivil.es. Ayuntamiento de Mérida.
En nuestro Centro Médico Estético Instituto de Belleza París Ángela Jiménez te ofrecemos tratamientos que velan por tu salud y belleza de tu piel. Cuidados específicos y personalizados como acción rejuvenecedora, mesoterapia facial y corporal, radiofrecuencia médica de efecto reafirmante y lifting, tratamientos de ojeras, estrías, carbositerapia, aumento de labios, tratamientos de manchas, remodelación corporal y depilación de láser médico. Con más de 30 años de experiencia, nuestro objetivo es lograr que los diagnósticos y tratamientos sean un éxito ofreciendo la máxima profesionalidad. París, Centro Médico Estético Instituto de Belleza Ángela Jiménez, en calle Santa Eulalia 26, Mérida. Teléfono 924-310203.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Mérida. Noelia Macías.
Pues la Fundación Triángulo presenta el proyecto de ¿Qué sabe nadie? Con testimonios de personas que han sido víctimas o perseguidas por su orientación sexual. El delegado de diversidad LGTBI, José Ángel Calle, ha asistido pues al Centro Cultural Alcazaba a la presentación del proyecto que fue ayer de la Fundación Triángulo y que pretende, bueno, como les hemos dicho, pues recoger esos testimonios e historias de personas que por desgracia han sido víctimas de su, y perseguidas por su orientación sexual o su identidad de género. El delegado ha señalado que esta actividad pues busca las causas de por qué la gente emigra y cuáles son sus circunstancias. Lo vamos a escuchar.
Hoy acompañamos a Fundación Triángulo, esta organización que tiene una larga presencia en nuestra ciudad, en esta actividad que lo que plantea es buscar las causas de por qué la gente tiene que emigrar. ¿Cuáles son las circunstancias que se tienen que dar en una persona que pueda pertenecer al colectivo LGTBI, que pueda ser lesbiana, que pueda ser homosexual, que pueda ser bisexual, para tener que huir de su país porque su vida corre peligro? Pues vamos a tener diferentes testimonios personales de gente que vive en nuestra ciudad, que ha decidido que Mérida sea su ciudad de refugio, y nosotros como ayuntamiento lo que queremos es acompañarles. Queremos acompañarles a la búsqueda de estas causas, a la búsqueda de esta información, a la búsqueda del por qué suceden las migraciones hoy en día, y sobre todo queremos acompañar a estas personas que han decidido que Mérida sea la ciudad que le proteja su vida, para que se sientan tranquilas, para que se sientan seguras y para que se sientan estos nuevos y nuevas emeritenses que conforman esta ciudad que entendemos que tiene que ser una ciudad plural y diversa donde quepan todos. Eso es lo que hoy venimos a hacer en esta actividad y agradecer a los colectivos que nos ayudan a desarrollar nuestras políticas de integración.
Con este proyecto pues se prevé situar en la agenda social el reconocimiento de esos proyectos represivos vividos por las personas LGTBI en zona de conflicto o frente a estados opresores pues a causa de su orientación sexual o identidad de género y mediante la difusión de los resultados obtenidos en el trabajo de documentación previo que se haga y que utilice pues como principal recurso el testimonio de estas propias personas y como público diana la población extremeña en el ejercicio de proyección pues de una ciudadanía global inclusiva que al final acojamos a aquellos que vienen de fuera y que pues por circunstancias que son horribles evidentemente tengan que emigrar de su país o incluso no poder estar donde ellos quieren. Sí. Y Silvia Tostado, también presidenta de la Fundación Triángulo, señala que hay que visibilizar las realidades de estas personas que son perseguidas en países como Colombia, Perú, otros estados por su condición sexual o identidad de género, que no son casos aislados. La vamos a escuchar.
Esto se enmarca dentro de un proyecto que se llama ¿Qué sabe nadie?, que lo que pretende es recoger testimonios, recoger historias de vida de personas que hayan sido en distintas épocas y en distintos contextos víctimas o perseguidas por su orientación sexual o su identidad de género. Tratando, como decía, poner un pie en la memoria, no podemos perder la memoria colectiva porque no podemos estar condenados a volver a repetirla, pero por otro lado también visibilizar que las realidades de las personas que son perseguidas seguida en Colombia, en Perú, en otros estados por su orientación sexual o su identidad de género, no son casos aislados.
Bueno, pues nos hacemos eco de todos estos proyectos, que también nuestros oyentes se hagan eco para quien lo necesite o quien quiera apoyarlos. Vamos a hacer ahora una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
En Eurojamón somos pura esencia extremeña y queremos que disfrutes de los sabores de nuestra dehesa, desde el jamón ibérico hasta nuestro exquisito lomo o variado embutido. Recuerda que estamos en Badajoz, carretera de Sevilla, kilómetro 3-4. Eurojamón, saborea tradición y calidad a precio de fábrica.
Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante, tu publicidad en A3 Media Radio. Porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada. Porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados. Porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio. Tu publicidad en A3 Media Radio.
Llámenos al 924-37-3434. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Midian y Merifurgo. Muévete con libertad.
La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Olivenza, ADERCO, cumple 30 años contribuyendo al impulso empresarial, a la valorización de los recursos culturales y naturales y a la promoción social y económica de los 11 municipios que lo integran. Y para celebrar este aniversario, Más de Uno Badajoz, especial provincial, se desplaza este viernes 27 de septiembre a las instalaciones de ADERCO para conocer de primera mano cómo celebrarán esta importante efeméride y sus proyectos, programas y actuaciones. Onda Cero, tu radio.
Todos los miércoles ven al restaurante San Albín en la Plaza de Toros a brindar y disfrutar con el tercio más frío de Mérida por tan solo un euro con aperitivo incluido. Los miércoles tienes una cita en el restaurante San Albín en la Plaza de Toros. La mejor cerveza al mejor precio. ¡No faltes!
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Onda Cero Mérida, Noelia Macías.
I don't know if you hear what I'm saying, hear what I'm
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a los avances de información nacional, del panorama nacional, que estén actualizados también de todas las noticias, que luego escucharán a las 2 de la tarde, y también a la 1 y 5 nuestra compañera Rebeca Porras, pues también les dará esas pinceladas de lo que luego escucharán a las 2 menos 10 en nuestros informativos regionales. Y nosotros pues después volveremos con la cocina, volveremos en Más de Uno en la cocina, con esa ensalada de burrata con melocotón, tomate y jamón ibérico. Así que no se lo pierdan y estén atentos. Así que bueno, pues luego nos escuchamos.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias en Mediodía, empezando por el mensaje recurrente del Gobierno que avanzaba a primera hora en Más de Uno el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Lo importante no es retrasar los presupuestos, sino seguir negociando para conseguir el apoyo a las cuentas. No importa que se aplace la votación de la senda de déficit, sino conseguir donde y cómo sea un buen resultado, en Ginebra o por videoconferencia, porque según el ministro, no hay prisa.
No hay ninguna fecha límite de tener que votar mañana, no tenemos esa prisa por adelantar esa votación, sino que tenemos que darnos ese espacio para conseguir que el resultado de la votación sea un resultado positivo. No tenemos por qué, diríamos, apresurarnos sin tener ese resultado positivo en la mano.
¿Hasta cuándo va a seguir aplazando la votación el Gobierno? Es una incógnita. El techo de gasto y los presupuestos han marcado la sesión de control al Gobierno en el Congreso. En ausencia de Sánchez, que sigue en Nueva York, las preguntas y reproches del portavoz del PP, Borja Sémper, han sido para la número 2, María Jesús Montero.
Ustedes pierden votaciones en esta Cámara cada semana. Ustedes han perdido toda credibilidad entre propios y entre ajenos. Ustedes son un foco de inestabilidad. Asuman la realidad. Ustedes nunca tuvieron mayoría social y ahora no tienen mayoría parlamentaria. Den la palabra a los españoles.
Ustedes piensan que llegar a un acuerdo con el PNV, con Junts per Catalunya, con Esquerra Republicana o con los otros grupos es ceder a los chantajes. El Partido Popular está solo.
Les contaremos a partir de las 2 de la tarde el nuevo choque diplomático de nuestro gobierno, en este caso con México, después de que España haya decidido que no habrá representación en la toma de posesión de la presidenta electa del país, Claudia Sheinbaum, una decisión que a su vez es consecuencia directa de la no invitación de México al rey Felipe VI. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo lamenta, aunque respalda al ministro de Exteriores.
Yo creo que el Ministerio de Exteriores lo ha dicho clarísimamente, el jefe del Estado, el rey de España, va siempre a todas las tomas de posesión y por tanto no podemos aceptar el que en este caso se le excluya. Y por tanto, si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada, lo cual sentimos muchísimo porque el pueblo mexicano es un pueblo hermano.
Robles, que por cierto ha evitado volver a decir que Venezuela es una dictadura, se ha referido además a la situación de nuestras tropas en el Líbano, garantizando que tienen la moral alta y que toman todas las precauciones para garantizar su propia seguridad. Israel sigue bombardeando el sur del país y Hezbollah ha respondido en las últimas horas con el lanzamiento de misiles. Las alarmas han vuelto a sonar en Tel Aviv. Corresponsal en Israel, Hanna Beris.
Por primera vez desde el comienzo de los ataques de Hezbollah desde Líbano a Israel el 8 de octubre, hoy temprano en la mañana fue disparado un misil hacia el centro de Israel, concretamente hacia Tel Aviv, detonando las alarmas en la ciudad y en toda el área metropolitana a su alrededor. Poco después, Hezbollah reivindicó el lanzamiento diciendo que el blanco había sido la central del Mossad en la base de Gililot, al norte de Tel Aviv. Fue interceptado por una de las capas de la defensa antiaérea israelí llamada Onda de David.
Discrepancias en el seno del Partido Popular a propósito de la reducción de la jornada laboral. El líder nacional, Núñez Feijóo, es partidario de abrir la puerta a que se evalúe esa posibilidad. Pero el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid no parece estar por la labor. El portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García, ha aclarado que la comunidad está totalmente en contra.
Como Gobierno de la Comunidad estamos totalmente en contra de lo que podría ser la reducción de una jornada laboral. Creemos que es una medida que no va a favor de seguir atrayendo la inversión, que no va a favor de nuestros trabajadores autónomos y de nuestras pymes y micropymes y, desde luego, de forma indirecta, no va a favor de lo que es la protección del trabajo y el fomento del empleo en nuestra región y en nuestro país.
Se va cerrando el organigrama y rellenando huecos en órganos judiciales. Ya hay número 2 del Supremo, elegido por unanimidad del Consejo, el magistrado Dimitri Berberov. Era el único candidato, Eva Llamazares.
Era el candidato propuesto por Isabel Perello, que hoy ha presidido su primer pleno del CGPJ. Dimitri Berberov logra la unanimidad de los vocales. Su nombramiento es una apuesta por la profundización del perfil europeo del Supremo. Es un magistrado conservador que equilibra las fuerzas, equilibrio que ha dominado la constitución de las 13 comisiones aprobadas hoy, la permanente, la disciplinaria o la importantísima de calificación, que se encargará de cubrir vacantes, y también el grupo de trabajo pactado por PP y PSOE en el acuerdo que desbloqueó la renovación. Este grupo debe proponer un sistema de nombramiento para que los vocales de procedencia judicial se elijan por los jueces.
En Mérida, la Guardia Civil investiga a un matrimonio que conducía uno detrás del otro, cada uno con uno de sus hijos, a alta velocidad. Redacción en Mérida, Rafael Salguero.
Fue en un control rutinario de velocidad de la Guardia Civil en la Nacional 432, dentro del término municipal de la localidad pacense de Santa Marta de los Barros. Se detectaba esos dos vehículos de alta gama que circulaban uno tras otro, doblando el máximo permitido, cazados a 193 kilómetros por hora. Una vez interceptados, se descubrió además que se trataba de un matrimonio portugués que viajaba cada uno en compañía de uno de sus hijos, menores de edad ambos, de 2 y 4 años respectivamente. A los padres se les instruye ahora diligencias como investigados por sendos delitos contra la seguridad vial y han sido remitidas ya al juzgado de instrucción de Almendralejo.
Pues de todo ello hablaremos a partir de las 2 de la tarde, cuando abordemos la actualidad de esta jornada de miércoles 25 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Onda Cero, Extremadura. Avance informativo, Rebeca Porras.
Buenas tardes, les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 menos 10 en Noticias en Mediodía. El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular, José Manuel García Ballesteros, manifestaba esta mañana la necesidad de convertir en su totalidad la Nacional 432 en la autovía A81. Por ello y a tal efecto, los populares han registrado una propuesta en la Asamblea Extremeña exigiendo al Gobierno de la Nación su conversión total.
Esa autovía está paralizada una vez más. Y por tanto hemos presentado esa iniciativa de pronunciamiento para que se reactive y se vuelva a dotar presupuestariamente y se cambien los proyectos que hasta ahora no contemplaban el trazado autovía desde Zafra hasta Espiel, y por tanto que haya ese debate en la Asamblea de Extremadura, para el cual pido que todos los grupos parlamentarios pues lo apoyen mayoritariamente y se puedan reanudar esas obras.
Además, Antonio Luna, exalcalde de Usagre del Partido Popular, se ha mostrado satisfecho de la sentencia que lo absuelve, junto a su primera teniente de alcalde, Dolores Esteban, de las acusaciones de prevaricación administrativa relativas a la concesión de las licencias urbanísticas para construir la macroplanta fotovoltaica Núñez de Balboa. Dice la sentencia que la licencia de obras concedida se ajustó a la legalidad administrativa y que no se ha demostrado un trato de favor a los promotores del expediente, sino favorecer los intereses generales de la población.
Estamos satisfechos que la justicia ya se haya puesto en su sitio. Como era de esperar, nosotros era un proyecto que nos caía grande porque el Ayuntamiento de Usagre, con 1.700 vecinos, no estábamos preparados para dar una licencia de esa. Nosotros fuimos a la Junta de Extremadura, a Diputación, a Confederación, y según los técnicos, estaban todos bien. No sé de dónde ha sacado este señor de que nosotros estábamos haciendo las cosas a nuestro aire.
Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida. Por otro lado, del 26 al 28 de octubre, la ciudad de Cáceres va a acoger el que será el primer Congreso Mundial de Turismo de Interior, una cita para el sector que espera contar con cerca de 500 participantes y con más de 30 expositores llegados desde 15 países distintos. Poner en valor experiencias comunes para los territorios de interior, encuentros comerciales, impulso de rutas turísticas y trabajo académico, como reseñaba Miguel Martins, presidente de esta asociación.
Durante 2 días vamos a tener, aparte de lo congreso con sus mesas, vamos a tener una parte académica y científica, a donde a data de hoy tenemos 42 universidades de todo el mundo, y lo que queremos es poner estos territorios en el mapa del turismo.
Y sepan que Extremadura es la región que más ha logrado reducir el porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja, junto con Castilla-La Mancha, situándose en un 13%, lo que supone una disminución de 14,1 puntos porcentuales. Sin embargo, la tasa de paro entre los que no han completado educación secundaria superior sigue siendo elevada, con un 21,6%. Por otra parte, nuestra comunidad ha conseguido con creces reducir el abandono escolar temprano en nuestros jóvenes, que en la última década ha descendido en 18,9 puntos, es decir, pasamos de ser la cuarta comunidad con mayor abandono en 2013 a situarnos en la posición número 12 en 2023, estando ya por debajo de la media nacional. Son datos del informe Indicadores sobre el Estado del Sistema Educativo en España y Extremadura, que promueve anualmente la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR. Hemos hablado con Miguel Ángel Sancho, presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación.
Aunque Extremadura presenta un alto porcentaje de población que no ha completado la educación secundaria superior, es decir, el bachillerato, la FP, un 46,3%, podemos decir que en todos los últimos años está mejorando los principales indicadores educativos. Por ejemplo, la tasa de repetición. También el abandono educativo. Es la comunidad educativa que más ha reducido el abandono en todos estos últimos años, llegando al 10,3% y situándose por debajo claramente de la media nacional.
También les contamos que el Festival de Cine y Música de Mérida, Cinebit, va a celebrar su primera edición del 7 al 12 de octubre con una extensa programación que incluye un total de 28 conciertos repartidos en 9 localizaciones por todo el centro de la capital extremeña. Por otro lado, Caja Rural de Extremadura celebra esta noche el 25 aniversario de sus premios Espiga con un acto en el Teatro Romano de Mérida, una gala en la que se van a desvelar los ganadores de los premios Espiga Jamón, que se entregarán los Espiga Vino, ya fallados el pasado mes de junio, y se rendirá homenaje a personas y empresas vinculadas con estos dos sectores. Y por último, en sucesos, 5 mujeres han resultado heridas, todas ellas de carácter leve en un accidente de tráfico con 2 vehículos implicados ocurrido este miércoles en la localidad pacense de Gébora, mientras hay 2 investigados por provocar un incendio por negligencia cuando trabajaban en una finca de Magacela. El incendio ocurría a finales del mes de agosto en el paraje conocido como Los Berrocales, dentro del término municipal de Magacela, y calcinó unas 30 hectáreas de masa forestal. Estos y otros asuntos de nuestra comunidad autónoma los ampliamos en 40 minutos. Se quedan ahora, como siempre, con la programación local de todas nuestras emisoras.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Nuevas ayudas para la modernización de autónomos y empresas con menos de 3 trabajadores. Subvención de hasta el 50% para la compra de maquinaria con la que modernizar tu negocio. Convocatoria abierta hasta el 7 de octubre. Infórmate en el punto de acompañamiento empresarial o en extremaduraempresarial.es. Junta de Extremadura.
Extremadura es extraordinaria, es paisaje, historia, camino. Extremadura es memoria de generaciones, es legado. Extremadura es montaña, dehesa, agua, es un territorio único. Extremadura es cultura, tradición, innovación, arte, inspiración. Extremadura es magia y sabor en el otoño, es el mejor regalo. Extremadura extraordinaria, 26 de septiembre entre las 2:30 y 1 de la tarde. Espacio promovido por la Junta de Extremadura.
Onda Cero. Extremadura.
Vámonos de tapa, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos de tapa, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos de tapa, vámonos. Vámonos, vámonos.
Caracol. Caracol es pata brava. Ey, ey. Boquerón. Boquerón es vinagre y alió. Y alió licho. Hizo y seta morcilla y pisto.
La peta rica.
Aceitú.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Noelia Macías.
Va pulpo y sepia. Y una cañita bien tirada.
Bueno, pues empieza nuestro espacio de Más de Uno en la cocina. ¿Hoy qué traemos? Traemos una ensalada de burrata con melocotón, tomate y jamón ibérico, que entra estupendamente ahora a mediodía. Y bueno, pues con nuestro chef y colaborador habitual, que es Manuel García Puente Nueva. Muy buenas, Manuel.
Hola, ¿qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Pues sí, aunque, bueno,
Una estrada viene bien a este tiempo, que es así medio tormentoso, que es bochornoso, que no sabe uno si ponerse chaqueta, camisa, camiseta, en fin. Bueno, pero una estradita viene muy bien para este día, sobre todo que hace un exceso de calor por el bochorno, ¿no? Entonces, sí. Bueno, algo fresquito.
Una ensalada entra bien siempre, y más cuando tiene así variedad, que tú acabas de comerte la ensalada y dices, esto ha tenido consistencia.
Totalmente, una ensaladita bien preparada, fácil, lo único que bueno, pues ahí vamos a mezclar un poco frío y caliente, uh-huh. ¿De acuerdo? Y quesos y carnes, con lo cual ya ensalada ya no es una ensalada normal o básica, ¿no? Ya tenemos ahí varios ingredientes. Pero bueno, como tú bien decías, una ensalada de burrata con melocotón, tomate y jamón ibérico.
Qué rico.
Vale, ¿podemos hacerlo con otro tipo de queso? Sí. ¿El resultado va a ser el mismo, como digo siempre? No.
No, claro.
¿Vale? O sea, claro, evidentemente la burrata en concreto es un queso italiano con una forma esférica que dentro está muy cremoso, demasiado cremoso. Cuando se rompe, evidentemente se queda como si fuese la torta de la Serena o del Casar nuestra, ¿de acuerdo?
Sí.
Cualquiera de ellas dos. Se queda así como medio deshecha, como... ¿sabes?
Sí, porque la burrata es eso, que es como una bolita blanca, puede ser.
Exactamente. Vale. Es una bolita blanca que vienen individuales en bolsas o vienen en bolsas de seis, ¿de acuerdo? Eso no se puede hacer, o sea, no lo podemos hacer, se tiene que comprar esta. Pero bueno, lo como yo digo... los adornos o el vestido que le vayamos a poner, en este caso vamos a vestirla, pues no sé, de algún diseñador de esto que ha sido la moda de Roma ahora, pues no sé, un Versace o un Dior que le ponemos, es lo que a mí me gusta expresarlo o decir, ¿no? Vestir el plato, no solamente el plato que esté bueno, porque evidentemente, como muchas veces hemos dicho, si llega al plato y lo ves que es sabroso, que tiene colorido, que está vivo el plato, como yo suelo decir, pues oye... totalmente diferente, las ganas de tomarlo se multiplican por mil y el rato que pasas comiendo disfrutas, que es de lo que se trata y lo que los cocineros queremos cuando el comensal está en nuestro establecimiento.
Claro, ¿no? Que te entre por el ojo, bueno, también. Pues,
exactamente, porque se come evidentemente por dos sitios, por la vista y luego evidentemente por el gusto,
exacto,
¿no? Bueno, pues tenemos, vamos a utilizar unas cuatro burratas. Digo cuatro burratas, ¿por qué? Porque como es una para cada uno, o podríamos utilizar dos si lo vamos a compartir, vale. ¿De acuerdo? Pero no es muy grande. Una burrata viene a tener unos 150 gramos, más o menos, o 125, 150, entonces no es muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, la receta hoy la hemos hecho, a diferencia de otros días que hacemos para cuatro, ¿de acuerdo? Que es que la podríamos hacer individual, uh-huh. ¿Vale? Hoy necesitamos una para cada uno también.
Vale.
¿De acuerdo? O al centro de mesa, eso ya es opcional. Vale, bueno, cuatro burratas, 300 gramos de tomate. Vamos a utilizar un tomate que sea un poquito que esté, no maduro, pero no muy duro, ¿de acuerdo?
Sí.
Porque si está muy maduro, a la hora de cocinarlo, pues se nos va a quedar muy pocho. Y si está muy duro, pues vamos a necesitar cocerlo mucho tiempo y al final va a perder el agua. Tiene que estar ahí en un término medio, ¿de acuerdo? Ni pocho ni muy duro. Esté ahí cuando lo toquemos con las manitas, que notemos que la yema del dedo pues aprieta un poquito el tomate, ¿de acuerdo? Vale. Tres melocotones, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
200 gramos de jamón ibérico, aceite de Módena, que eso es muy, muy sencillo porque cogemos aceite de oliva virgen, ¿de acuerdo? No aceite de oliva virgen extra, porque el aceite de oliva virgen extra es para utilizarla sola, pero sí un aceite de oliva virgen. Y vinagre de Módena, pero ojo, por favor, vinagre de Módena líquido, no esas reducciones por ahí que se ponen casi en todos los sitios, que eso lo tenían que, desde mi punto de vista, había que hacer algo con esa reducción, porque vamos, es increíble. Aceite, vinagre de Módena líquido, ¿de acuerdo? Vale. Tomillo fresco, unos brotes tiernos y una sal en escama,
vale.
¿De acuerdo? Esos serían los ingredientes básicos. Claro, esta ensalada debemos de acompañarla con una salsa. En este caso vamos a hacer una salsa de ternera.
Qué rico.
Y claro, mucha gente dirá, madre mía, una salsa de ternera, jamón ibérico, que mezclas, ¿no? Vale, la salsa de ternera es muy sencilla y vamos a necesitar solamente tres ingredientes, ¿de acuerdo? Bueno, cuatro, con la sal. Vamos a necesitar un litro, o sea, un cuarto de litro de consomé. Vamos a necesitar dos tomates, en este caso podría ser mejor maduro, ¿de acuerdo? Si no, utilizaremos el mismo tomate que hemos utilizado para la ensalada, que no es problema, ¿vale? Y la grasa de la ternera. Y aquí es donde viene un poco la creatividad o lo que nosotros en cocina, que tú sabes, nos gusta aprovechar al máximo todo, no tiramos nada. Entonces, la grasa de ternera que yo utilizo es la que le quito a los chuletones, a los entrecot, a la picaña que tenemos aquí en el restaurante, en el Puerto Seco, ¿vale? Entonces, toda esa grasa que hacemos, nosotros la hemos pagado, y evidentemente la pagamos a un precio alto, porque claro, la calidad de carnes que tenemos es buena. Entonces, claro, tenemos que utilizar esa grasa de alguna forma, ¿no? Entonces, esa grasa es la que vamos a utilizar nosotros para ligar nuestra salsa de ternera. Vale, y evidentemente una pizca de sal. Bueno, pues esos serían los ingredientes. Como vemos, los ingredientes son muy sencillos, muy fáciles de encontrar. Uh-huh. La grasa la podemos encontrar perfectamente en cualquier carnicería, porque los carniceros tienen que limpiar un poquito los lomos de ternera, las picañas. Entonces, bueno, pues esa grasa se la podríamos pedir al carnicero, que la puede vender o la puede regalar. ¿De acuerdo?
Vale. Vale.
Bueno, elaboración. Muy sencillo. Vamos a comenzar por lo que más tarda, ¿no? Que va a ser la salsa. Entonces, la salsa de ternera la vamos a poner. Esa grasa que tenemos la vamos a poner en un cazo, ¿de acuerdo?
Vale.
Y le vamos a poner un poquito de aceite, pero eso sí, la tenemos que tener a mínimo, muy poquito. En una vitrocerámica la tendríamos al 1 o al 2 como máximo, ¿de acuerdo? Porque lo que queremos hacer es aportarle una temperatura que no supere entre 80 y 90 grados, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que se vaya derritiendo y nos vaya quedando nuestra grasa de ternera natural, que lo bueno es que es una grasa natural, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues mientras que tenemos nuestra grasa que se está ahí confitando, ¿de acuerdo? Para que sude, que se vaya deshaciendo por completo.
Sí.
Bueno, y como bien decía, bueno, la grasa la obtenemos de esas partes de las terneras. Vale.
Claro, que como ha dicho que no es que es fácil obtenerlo en las carnicerías, ¿no?
Sí, sí, eso lo podemos, vamos a la carnicería, le decimos a la carnicería, oye, por favor, ¿nos puede dar un poquito de grasa de la ternera? O grasa de una picaña, grasa del chuletón, porque evidentemente ellos son productos que tienen habitualmente, entonces no va a haber ningún tipo de problema. De hecho,
vale,
cuando nos traen las carnes a Puerto Seco, pues nosotros pedimos la riñonada entera, evidentemente por fuera viene esa grasa amarillita, que es una grasa espectacular, a los que amamos la gastronomía, pues no, nos parece súper espectacular esa grasa, ¿vale?
Vale.
Entonces, esa grasa la tienen igual los carniceros que nosotros, con lo cual es fácil de que no la vean. Vale. El siguiente paso vamos a hacer un consomé tradicional.
¿Y qué utilizamos para el consomé? Porque, a ver, también, por si acaso, yo que no soy nada cocinita, me dices, uy, un consomé. Yo digo, sí, ¿y qué le he hecho, Manuel?
¿Y eso qué? ¿Eso
exactamente.
Es? Bueno, pues mira, muy fácil. Vamos a coger gallina, hueso de jamón, hueso de ternera, hueso de espinazo, patatas, un puñadito de garbanzos, una zanahoria.
Sí.
¿De acuerdo? Todos esos ingredientes, pues los vamos a meter con agua a una olla y los vamos a tener cociendo como una hora y tres cuartos mínimo, ¿de acuerdo? Para obtener un consomé en condiciones. ¿Qué sucede? Ese consomé lo podemos hacer, oye, cuando terminemos, aunque tengamos 2 o 3 litros, no pasa nada, lo ponemos en recipientes herméticos, le ponemos la fecha que lo hemos elaborado y lo metemos en casa en el congelador. Cuando queramos una sopa, sacamos el caldo que lo tenemos hecho. Uh-huh. Con lo cual, oye, que queremos hacer un arroz y le vamos a poner caldo, pues evidentemente utilizamos el consomé, si fuese de carne, evidentemente, o incluso de verdura, pues ya tenemos el consomé hecho, no tendríamos que hacerlo, ¿correcto? Entonces, siempre es bueno tener esa despensa ahí en el congelador, ¿de acuerdo?
Vale.
Y el tomate, muy sencillo. Lo que vamos a hacer va a ser cortarlo en dados y lo vamos a sofreír con aceite de oliva, ¿de acuerdo? Hasta conseguir que sea una pasta, ¿de acuerdo?
Sí.
Eso lo vamos a conseguir con tiempo, ¿de acuerdo? Cuanto más pequeño lo hagamos, menos tiempo nos va a tardar. Digo el corte, ¿de acuerdo?
Vale, entonces, porque la consistencia del tomate, ¿cómo tiene que quedar exactamente?
Perfecto, nos tiene que quedar como si fuese una crema o un puré. Vamos a imaginar, vale, un puré de patata, ¿de acuerdo? Cuando lo trituramos y lo pasamos, que nos queda así cremosito, pues eso mismo nos tiene que quedar el tomate. Evidentemente tiene que ser al mínimo, porque si no se los tostaría demasiado, ¿de acuerdo? O sea, fuego bajito y mucho tiempo. Y tendríamos nuestro tomate también terminado. Bueno, pues ya tenemos los 3 ingredientes de la salsa. Ahora, lo único que nos queda ya va a ser mezclarlo todo, ¿de acuerdo? En un cazo, lo vamos a hervir una media horita más o menos, ¿de acuerdo? Y luego lo vamos a triturar, pero lo vamos a triturar muy bien. Y lo vamos a pasar por un colador, una vez que lo tengamos triturado. ¿Y qué hacemos? Lo vamos a volver a levantar, o sea, lo llevamos otra vez a fuego, ¿de acuerdo? Y lo vamos a dejar un poquito de tiempo. ¿Para qué? Para que evidentemente reduzca y se nos haga esa salsa espesa, ¿de acuerdo? Si no nos queda muy espesa, oye, podemos utilizar el truco de la maicena, que siempre viene bien. Un poquito de maicena, nada, como 5 gramitos de maicena para la cantidad, como 5 o 8 gramitos de maicena, pues en un tazón con un poquito de agua, lo diluimos, se lo agregamos a nuestra salsa de ternera y nos queda más espesa, ¿de acuerdo?
Y Manuel, perfecto. Otra vez que cuando volvemos a reducirlo, ¿también ponemos la, pues, la cocina al mínimo?
Sí, sí, porque al tener mucha grasa, si le damos fuego muy fuerte, va a hacer que se separe la grasa de los sólidos. Claro. Como cuando, por ejemplo, hemos puesto mantequilla en alguna ocasión en el microondas y no hemos pasado de tiempo. Hemos visto que el suero se ha desprendido de la grasa, de la mantequilla.
Sí.
Pues aquí, si lo calentamos en exceso, pasa exactamente igual. Entonces, estas cocciones tienen que ser despacito a mínimo, ¿vale? Y cuidándolas como todo, con un mimo. Bueno, evidentemente yo le pongo un mimo que parece que me va la vida en ello. Pero este es el resultado final. ¿Cómo tiene que ser? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una cosa totalmente con dedicación, con cariño y al final que nos dé el resultado que tiene la crema, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos nuestra crema terminada, que es lo más complicado, lo que nos va a tardar un poquito más. El siguiente paso, vale, pues total, vamos a cortar el tomate en gajos. Lo vamos a saltear a fuego fuerte con un poquito de aceite, nada, pero una pizca de aceite, justo para que el tomate no esté sin nada de aceite. Con lo cual, nada, cogemos... Te digo, muy poquito, pues podría ser como una cuchara sopera, o sea, nada, 3 milímetros de aceite. ¿Para qué? Para que no tenga exceso de grasa. A mí no me gustan las comidas con exceso de grasa, aquí en el restaurante en Puerto Rico, pues no, intento que no, que sea lo mínimo imprescindible.
Hombre, es lo suyo, así ya es apto para todos los estómagos.
Exactamente, porque si no, date cuenta que tenemos un poquito de grasa, después otro poquito de grasa de la salsa, otro poquito de grasa del melocotón, al final... resulta muy empalagoso y lo que tiene que ser es totalmente lo contrario, muy atractivo y muy apetecible. Entonces, muy poquito aceite, le salteamos eso sí a fuego fuerte para que se selle, que nos queda doradito y lo retiramos en un platito, ¿de acuerdo? Perfecto. Cortamos exactamente, esperamos y cortamos el melocotón exactamente igual, ¿de acuerdo? En gajos. Bueno, a ver, yo lo he cortado en gajos, lo podemos cortar un poquito más grande, lo podemos cortar en daditos. Ahí también la opción es dependiendo de la visión que tenga la persona que lo vaya a hacer, ¿de acuerdo? No tiene que ser siempre como te diga, por supuesto. Pero bueno, en gajos nos queda como más atractivo, ¿por qué? Porque ves el gajo del melocotón selladito, salteado, marroncito, tostado, ¿de acuerdo? Y, a ver, a mí me gusta más, pero es opción. Vale, y hacemos exactamente igual, lo cortamos, como digo, el gajo y lo vamos a saltear igual que el tomate. Fuego muy fuerte, ¿de acuerdo? Y lo vamos a saltear nada, un minutito, dos minutos, justo para que se selle y se caliente, nada más, ¿de acuerdo?
Vale.
Bueno, pues una vez que lo tengamos, prácticamente el plato lo tenemos terminado, con lo cual es súper sencillo. Vamos a montar nuestro plato y ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la burrata en el centro del plato, porque la burrata es tal cual la sacamos del recipiente donde viene, no tenemos que hacer absolutamente nada, ni calentarla, ni enfriar, nada. La ponemos en el plato y lo que sí le vamos a hacer, justamente en la parte superior, un corte en forma de una cruz. ¿Qué sucede? La burrata se va, como es muy cremosa por dentro, cuando la abramos se va a abrir, cuando la cortemos se va a abrir la burrata.
Claro, se abre sola.
Exactamente, se abre sola y nos va a quedar esa cremosidad, ese queso, como cuando comemos un queso fresco y lo movemos mucho con un tenedor o lo trituramos con un tenedor que se nos queda así como rugoso, pues exactamente igual nos va a quedar la burrata. Vale. Y entonces vamos a disponer tanto el tomate como el melocotón, ¿de acuerdo? De una forma estratégica, bonita, que nos vaya quedando visualmente bien, ¿de acuerdo? No todo junto, todo mezclado, sino pues ponemos el tomate en un lado, el melocotón en el otro, de una forma atractiva. Lo que vamos a hacer va a ser el siguiente, las láminas, vamos a poner nuestras láminas de jamón ibérico, ¿de acuerdo? Cortada, si la cortamos, que no sea muy gruesa, que sea más bien finita, ¿por qué? Porque el jamón si se corta un poquito, el jamón ibérico si se corta un poquito grueso, al final... hay partes del jamón que son duras, evidentemente, de la maza o de la contramaza. Entonces, lo más fino que podamos. Las ponemos también repartidas por la ensalada de una forma, como ya verán en la foto, unos brotes tiernos, un poquito de sal, ¿de acuerdo? El aceite de Módena, que es súper sencillo, como hemos dicho, ponemos una parte de aceite de vinagre de Módena líquido y tres partes de aceite, y con una cuchara, como cuando bebemos el café, lo echamos por encima, nuestros brotes tiernos, nuestras sales de escama, y un poquito de tomillo fresco. Oye, y tenemos una ensalada...
¡Qué rico, madre mía! Con la hora que es, Manuel.
Y lo único que nos quedaría pues sería, oye, tomarnos un vino con esta ensalada, que podría perfectamente tomarnos un vino tinto, ¿de acuerdo? Sí. Como bien digo muchas veces, ya no es tinto para carnes y blanco para pescado, ¿de acuerdo? Podemos tomar para una ensalada un vino tinto. Eso sí, tenemos que saber cómo conjugar y qué vino se puede conjugar con la ensalada. como lleva fruta y lleva también carne, pues oye, un vino joven, sí, que tenga incluso a lo mejor un poquito de barrica, pues oye, nos vendría estupendo para esta ensalada. O un blanco, que tenga un poquito de fuerza, porque claro, al estar salteado y al llevar jamón, pues ya es un poquito como más fuerte, ¿no? Entonces, algún blanco que tuviese un poquito de acidez, o incluso algunos de Extremadura que tenemos, que es una maravilla, que también tienen tiempo totalmente en barrica, oye, pues nos va espectacular. Solamente nos queda disfrutar.
Pues vale, nos quedamos con esto, que a disfrutar. El próximo día te voy a traer aquí a la redacción, Manuel, lo que sea más elaborado lo traes ya hecho y luego nos lo comemos aquí, porque claro, si no, esto no se puede disfrutar de las cosas en condiciones.
Totalmente, yo he tenido la obligación de tomármela y probarla, porque claro.
Hombre, como debe ser.
Qué menos.
Bueno, Manuel. Pues nos quedamos con eso, que sepan que subimos en la receta a la página web y muchas gracias, como siempre. El miércoles que viene, otra receta nueva.
Perfecto, un abrazo para todos y otro para ti, Noelia.
Adiós. Bueno, pues ya nos vamos, les vamos a dejar con nuestro compañero David Cerrato y los deportes regionales, y nosotros, como siempre, pues mañana volvemos con toda la programación local de Más de Uno en cada una de sus ciudades. Muchas gracias por escucharnos, hasta mañana.
Alitas de pollo, pimientos, sardinas, chanquetes y sangre, lobito. Y una cañita bien tirada.
Onda Cero, Extremadura.